Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros como cada miércoles para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Y hoy es un día especial para todos nosotros porque mirando el calendario nos hemos dado cuenta que cumplimos un año de nuestra primera emisión justo el día 5 de diciembre, así que va a ser una emisión muy emotiva recordando cómo fueron las primeras emisiones que desde el canal de radio fuimos aportando a toda la audiencia y que poco a poco han ido mejorando, en parte también gracias a vuestras ideas y a todos los colaboradores que cada día pues generan un granito de arena distinto, ¿no?, para todos vosotros. Y hablando de los colaboradores, pues tenemos algunos de ellos por aquí. Vamos a comenzar con los saludos nocturnos, comenzando con las señoritas. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Y buenas noches a todos mis compañeros y a todos aquellos que estáis ahí escuchando esta emisión de radio. Gracias a todos por estar acompañándonos un miércoles más. Y para los más pequeños, vamos a empezar a contaros el cuento. A ver, ¿me falta alguno, Vascón?
Yo creo que no, que están todos.
Uy, no sé yo, ¿eh?
Sí, falta Paquito.
Me parece que Paquito hoy no ha venido. ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah, no! Mira, está ahí escondido. También él está esperando a que le contemos un cuento. Os mando a todos muchos, muchos besitos. Y el cuento de esta noche se titula El niño travieso. Érase una vez un anciano poeta, muy bueno y muy viejo. Un atardecer, cuando estaba en casa, el tiempo se puso muy malo. Fuera llovía cántaros, pero el anciano se encontraba muy a gusto en su cuarto, sentado junto a la estufa en la que ardía un buen fuego y se asaban manzanas.
Ni un pelo de la ropa les quedará seco a los infelices que en este temporal haya pillado fuera de casa, dijo, pues era un poeta de muy buenos sentimientos.
—¡Ábreme! ¡Tengo frío y estoy empapado!
—gritó un niño desde fuera. Y llamaba a la puerta llorando, mientras la lluvia caía furiosa y el viento hacía temblar todas las ventanas.
—¡Pobrecillo! —dijo el viejo, abriendo la puerta.
Estaba ante ella un rapazuelo completamente desnudo. El agua le chorreaba de los largos rizos rubios. Tiritaba de frío. De no hallar refugio, seguramente habría sucumbido, víctima de la inclemencia del tiempo.
—¡Pobre pequeño!
—exclamó el compasivo poeta, cogiéndolo de la mano.
—Ven conmigo, que te calentaré. Voy a darte vino y una manzana, porque eres tan precioso.
Y lo era en efecto. Sus ojos parecían dos límpidas estrellas, y sus largos y ensortijados bucles eran como de oro puro, aun estando empapados. Era un verdadero angelito, pero estaba pálido de frío y tiritaba con todo su cuerpo. Sostenía en la mano un arco magnífico, pero estropeado por la lluvia. Con la humedad, los colores de sus flechas se habían borrado y mezclado unos con otros. El poeta se sentó junto a la estufa, puso al chiquillo en su regazo, le escurrió el agua del cabello, le calentó las varitas en las suyas y le preparó vino dulce. El pequeño no tardó en rehacerse. el color volvió a sus mejillas y, saltando al suelo, se puso a bailar alrededor del anciano poeta.
—Eres un chico alegre —dijo el viejo—. ¿Cómo te llamas?
—Me llamo Amor —respondió el pequeño—. ¿No me conoces? Ahí está mi arco con el que disparo. Puedes creerme. Mira, ya ha vuelto el buen tiempo y la luna brilla.
—Pero tienes el arco estropeado —observó el anciano—.
—¡Mala cosa sería!
—exclamó el chiquillo y, recogiendo del suelo, lo examinó con atención.
—¡Bah! Ya se ha secado. No le ha pasado nada. La cuerda está bien tensa. Voy a probarlo.
Tensó el arco, le puso una flecha y, apuntando, disparó certero, atravesando el corazón del buen poeta.
—Ya ves que mi arco no está estropeado
—dijo, y con una carcajada se marchó. —¿Se habrá visto un chiquillo más malo? Disparar así contra el viejo poeta, que lo había acogido en la caliente habitación, se había mostrado tan bueno con él y le había dado tan exquisito vino y sus mejores manzanas. El buen señor yacía en el suelo, llorando. Realmente lo habían herido en el corazón.
—¡Oh, qué niño tan pérfido es ese Amor! Se lo contaré a todos los chiquillos buenos para que estén precavidos y no jueguen con él, pues procurará causarles algún daño.
Todos los niños y niñas buenos, a quienes contó lo sucedido, se pusieron en guardia contra las tretas de Amor. Pero este continuó haciendo de las suyas, pues realmente es de la piel del diablo. Cuando los estudiantes salen de sus clases, él marcha a su lado, con un libro debajo del brazo y vestido con una levita negra. No le reconocen y lo cogen del brazo, creyendo que es también un estudiante, y entonces él les clava una flecha en el pecho. Cuando las muchachas vienen de escuchar al señor cura y han recibido ya la confirmación, él las sigue también. Y siempre va detrás de la gente. En el teatro se sienta en la gran araña y echa llamas para que las personas crean que es una lámpara. Pero quizá demasiado tarde descubren ellas su error. Corre por los jardines y en torno a las murallas. Sí, un día hirió en el corazón a tu padre y a tu madre. Pregúntaselo. Verás lo que te dicen. Créeme. Es un chiquillo muy travieso este Amor. Nunca quieras tratos con él. Acecha a todo el mundo. Piensa que un día disparó una flecha hasta a tu anciana abuela, pero de eso hace mucho tiempo. Ya pasó, pero ella no lo olvida. ¡Caramba con este diablillo de Amor! Pero ahora ya lo conoces y sabes lo malo que es, ¿o no? Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Ha sido un placer, Vascón, estar un miércoles más con todos vosotros y, como os habéis dado cuenta, esta noche el cuento se trataba de Cupido, que esperamos que siga lanzando esas flechas tan necesarias en todo el mundo. Os mando a todos muchos, muchos besitos. Os deseo que tengáis una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Hasta siempre.
Hasta siempre, Pilar. Claro que sí, Cupido no puede desaparecer ni de la literatura, que ha inspirado a tantos autores, ni de la vida en general. Buenas noches. Hasta el miércoles que viene. Si yo digo Ilíada, Javier, ¿tú qué me respondes?
Si tú me dices Ilíada, te diré que la tengo muy liada hoy en el programa. Es una broma muy mala y voy a hablar ya en serio. La Ilíada, pues la Ilíada, te voy a decir, es un libro increíble de Homero. Mi madre, cuando yo tenía 6 años, una cosa así, quería que me leyese la Ilíada y la Odisea. ¿Y qué hizo? Pues que viese la serie de dibujos animados Ulises 31 y comprarme todos los tebeos de la serie, porque venía un adjunto que era la Ilíada por tomos, por fascículos, como era antiguamente, ¿no? Yo con 6 años no, pero con 12 sí me había leído la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Y qué te puedo contar de la Ilíada? Pues que es un libro fantástico, es un libro clásico de la mitología griega, que, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero todos los que estamos en el mundo este de la literatura nos lo hemos leído, al igual que otros muchos libros que la gente le da repelús, pero son muy interesantes. Y la Ilíada en particular es un libro que en lengua materna está escrito en forma de poema, ya que Homero era escritor, pero aparte de épica e historias y fábulas, escribía poesía. Y bueno, yo quiero que la Ilíada la descubran nuestros lectores y nuestros oyentes, si es que no lo han hecho ya.
Pues nos vamos a trasladar a los años 800-500 antes de Jesucristo, a tierras griegas, ¿verdad? Allí donde están las grandes epopeyas griegas, donde se encuentra la Ilíada y la Odisea, porque los griegos pues ya contaban con una literatura constituida por los llamados poemas homéricos, que estaban escritos por dialecto jónico y eran de autores desconocidos. Y yo creo que, bueno, cuando alguien le dice Ilíada o Odisea, sabe muy bien que hablamos de Homero. Ya sabéis que la Ilíada habla de Troya y la segunda pues nos habla de las aventuras de Ulises. Y aunque tradicionalmente se considera que las dos son atribuidas a Homero, pues los eruditos dudan de todo ello porque creen que ambas son de diferentes personas. Vamos a decir que contribuye el hecho de que los valores que trascienden de una y de otra son completamente diferentes. Entonces no es de extrañar, ¿no?, que los eruditos y las personas entendidas digan que pueden ser de personas diferentes, porque la Ilíada es mucho más primitiva en cuanto que incide en lo que es el estado de la guerra permanente. Es una característica de la época más antigua, ¿no?, lo de la guerra permanente, y con todo lo que dicha situación lleva emparejado a ello, que es la valentía, la honestidad. Vamos a encontrar también arrojo y, como no, camaradería. Y de ahí pues que haga escasísimas concesiones a lo que son los diálogos amorosos, y que curiosamente pues las escenas de mayor lirismo van a ser protagonizadas por dos guerreros, que son Aquiles y Patroclo, y cuya amistad se va a saltar pues hasta el paroxismo más absoluto. La Odisea, por el contrario, es una obra más elaborada, en la que se ensalza lo que es el triunfo del hombre, ya con independencia de cómo haya llegado, ¿no?, los medios que haya usado, que haya empleado para llegar a ese triunfo. Carece, por tanto, de ese moralismo, ¿no?, que caracteriza a la Ilíada, y precisamente por eso pues resulta mucho más amena. Y por lo demás, pues la Odisea va a sentar las bases de lo que posteriormente van a ser las narraciones de viajes y la narrativa fantástica. De ambas podemos decir que están escritas en versos hexámetros y que recogen en algunos de sus pasajes pues fragmentos de poemas homéricos de épocas anteriores, transmitidos oralmente por rasodas, y en este sentido pues hay que decir que el ritmo de ambas epopeyas se adapta muy bien a lo que es la recitación y seguramente pues alcanzas en su tiempo una gran popularidad.
¡Oh, esposa bien amada! Yo también pienso en todo esto, pero debo mantener la gloria de mi padre y la mía. Sin embargo, ninguna preocupación por la caída de Ilión me atormentará en el futuro, tanto como lo que sufro y por ti.
Así habló el esclarecido Héctor, y tendió los brazos hacia su hijo, pero éste se escondió llorando en el seno de su nodriza, asustado por el aspecto de su amante padre. Tenía miedo del casco de cobre y del terrible penacho de crines de caballo que veía ondear de terrorífica manera en lo alto del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la honesta madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció entre sus brazos al hijo amado y rogó a Zeus y a los demás dioses.
Concededme, oh Zeus, y vosotros, los demás dioses, que un día este hijo mío aquí presente, educado, como yo, entre los troyanos, tenga un cuerpo fuerte y reine con autoridad sobre Ilión. Que digan de él cuando vuelva del campo de batalla, llevando la armadura sangrienta del enemigo que ha matado. Es aún más valiente que su padre. Entonces su madre se alegrará.
Después de pronunciar estas palabras, puso al niño en brazos de su esposa. Ella lo estrechó contra su perfumado pecho y sonrió bajo las lágrimas. Su esposo, lleno de compasión al ver esto, la acarició suavemente con la mano y dijo:
«Pobrecita mía, no estés demasiado afligida por mí. Nadie me enviará al Hades antes de lo dispuesto por el destino. Ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse de su suerte una vez nacido. Vuelve ahora a casa, hila, y teje con celo. Que las esclavas se apliquen también al trabajo de tejer. Deja para nosotros, los hombres nacidos en Troya, la preocupación de la guerra. Todos están designados, y la más grave responsabilidad recae sobre mí».
Al desarrollo de la vida en la polis griega va unido el auge de la poesía, es un género en el que merecen un lugar de honor Safo, Anacreonte y Píndaro. Y bueno, Safo, digamos que a la que Platón llamó décima musa, pues analiza por vez primera el amor como sentimiento agridulce, apartándose de lo que es el convencionalismo o la pudicia que caracterizan a Homero y huyendo al mismo tiempo de las descripciones desvergonzadas y meramente fisiológicas de otros poetas como Arquíloco, y además, y al contrario de lo que cabría esperar, dada su condición femenina, pues no trata temas relativos al hogar o a la maternidad, muy al contrario, se centra en una lírica de una ternura suscitada por las jóvenes que la rodean, y de su obra pues destacan sobre todo sus odas.
Sí, de Safo, su oda a Afrodita es posiblemente una de las más conocidas.
Tú que te sientas en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en el arte del amor, te suplico, augusta diosa, no consientas que en el dolor perezca mi alma. Desciende a mis plegarias como viniste otra vez dejando el palacio paterno en tu carro de áureos atalajes. Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonrientes tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte? Si te rehuye, pronto te ha de buscar. Si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo, si ahora no te ama. Te amará hasta cuando no lo desees. Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos, cumple los deseos de mi corazón, no me rehúses tu ayuda todopoderosa. Dulce madre mía, No puedo trabajar, el huso se me cae de entre los dedos. Afrodita ha llenado mi corazón de amor a un bello adolescente y yo sucumbo a ese amor. Pues habéis podido escuchar la Oda a Afrodita de Safo. Hay que entender que en aquella antigua Grecia se cantaba y era tocada con una lira, ¿no?, que era un instrumento asociado al dios Hermes y que gozaba de una gran estima entre los griegos. Y la música que habéis escuchado de fondo pues podría ser, ¿no?, más o menos como sonaba cuando alguien recitaba, cantaba la Oda a Afrodita. Pero no nos vamos a quedar en la maravillosa Safo. También tenemos a Anacreonte, que era un poeta popular y ligero, cantor del buen vino y que ha pasado a la posteridad por el humorismo con el que sus anacreónticas pues se refiere a su propia vejez, consciente como es de que sigue siendo lúcido en lo que es la ancianidad. Y bueno, Anacreonte escapó de lo que es la amenaza persa y se unió a los habitantes de Jonia que emigraron a Tracia, donde fundaron Adere y donde escribió sus primeros versos. Y su lírica, pues, de tono hedonista, refinado y decadente, canta los placeres del amor, tanto de hombres como de mujeres, y también cultivó la sátira inspirándose en Arquíloco. Y bueno, Anacreonte, el amor es algo fundamentalmente sensual, fugaz y pasajero para él, y son famosos sus poemas dedicados a la muchacha joven a quien llama Potra Tracia, y así como aquellos que hacen referencia a juegos entre el poeta y algún joven del que estuviera enamorado. Debido a la afirmación que él hacía a lo que es la relación que Safo mantuvo con sus alumnas, que ésta había sentido un amor sexual por ellas, nacieron los términos de lesbianismo y safismo, que aluden a lo que es la homosexualidad femenina.
¡Ey, muchacho! Tráenos una jarra para bebernosla de un trago, sirviéndonos 10 medidas de agua y de vino 5 cazos, para que yo pueda otra vez divertirme sin barbarie. ¡Ey, otra vez! ¡No sigamos de este modo! Entre estrépito y gritos, bebiendo como los escitas. Sino entre bellos cantos, bebiendo con moderación. Otra vez Eros de cabellos de oro me alcanza con su pelota purpúrea y me invita a jugar con una muchacha de sandalias multicolores. Pero ella, como es de la bella isla de Lesbos, desprecia mis cabellos porque son blancos y abre su boca en busca de otros. ¡Oh, muchacho, que miras igual que una doncella! Te estoy buscando y tú no me haces caso porque no sabes que eres el auriga de mi alma. A Cleóbulo amo, por Cleóbulo enloquezco. A Cleóbulo vuelvo mi mirada. Tirándome de nuevo desde la roca de Leuzade, me sumerjo en la mar canosa, ebrio de amor. Canosas están mis sienes, blanca mi cabeza. Ha huido de mí la juventud graciosa. Están viejos mis dientes y de la dulce vida me queda ya poco tiempo. Por eso lloro muchas veces, temeroso del Tártaro, pues es terrible el abismo de Hades. Y dolorosa es la bajada hasta él también, pues bien es cierto que el que baja no sube. Potra Tracia, ¿por qué me huyes sin piedad mientras me miras de través con tus ojos y crees que no sé ninguna cosa sabia? Sábelo bien. Bien te echaría yo el freno, y sujetando las riendas, te haría girar en torno a la meta del hipódromo. Pero ahora te apacientas en los prados, y juegas saltando ligera, porque no tienes un hábil jinete experto en caballos. De nuevo, amo y no amo. Estoy loco, y no estoy loco.
También tenemos a Píndaro, que adquirió una gran fama entre sus contemporáneos, ya que en sus himnos pues ensalzaba a los vencedores de alguna competición deportiva, comparando sus hazañas con las de algún héroe mitológico conocido del gran público. Y como no, pues en esta época también tenemos que hablar indudablemente del teatro griego, ¿verdad? El teatro griego que tiene sus orígenes en lo que son las fiestas celebradas en honor de Dionisios, que era el dios de las cosechas y del vino, y en dichos fastos, que tenían un marcado sentido religioso, pues unos danzarines con los rostros cubiertos por máscaras protectoras para ahuyentar a los malos espíritus, pues bailaban en cumplimiento de un rito sacro, hasta que con posterioridad fueron sustituidos por coros de actores, y tal espectáculo pues fue muy a gusto de lo que son los griegos y supuso la consagración de numerosos autores trágicos y satíricos, entre los que destacan Esquilo, Sófocles y Eurípides, entre los primeros, y entre los segundos pues Aristófanes. Esquilo es el autor de los grandes personajes y de los grandes temas, porque sus protagonistas pues son muy humanos, alcanzan unas dimensiones cuasi divinas en consonancia con los tres elementos que los mueven, que son el destino, la justicia y la venganza, y quedan representadas a su vez por coros, ¿no? Precisamente es en la venganza quien hace que en su obra las suplicantes pues resulten estrangulados por sus esposas, unos maridos asesinos de los padres de aquellas, y en los siete contra Tebas, que es otra obra suya, pues el destino constituye el hilo conductor de lo que es la acción al condenar este a los hermanos, que son Eteocles y Polinicie, y a morir a uno a manos de otros. En su obra Prometeo encadenado tiene un gran interés, porque además de la justicia que condena a un titán por haber robado el fuego de Zeus para librar a los hombres del frío y de la muerte, pues subyacen en la obra, tal como puede apreciarse en su argumento, pues ciertos elementos relacionados con la salvación del género humano, que más adelante constituirán la clave para la comprensión del cristianismo. Y en la trilogía de la Orestiada, Esquilo pues retoma esos personajes homéricos, Agamenón, Ifigenia, y los sitúa dentro de una cadena de crímenes vindicativos, ¿no?, que rota a la postre por el perdón de Apolo. Incluso en las tragedias históricas, como pueden ser los persas, aquí narra la batalla de Salamina. No puede sustraerse Esquilo a lo que es la tentación de deificar, ¿no?, a sus personajes humanos, cuyos espíritus pues aparecen y desaparecen dotados de poderes extraterrenales. Y hablando un poquito de Sófocles, pues se observa en sus tragedias una manifiesta actitud de inconformismo frente al destino. La mayoría de las veces es caprichoso e incomprendido, ¿no?, y se caracteriza en el teatro griego por eso. De todas formas, Sófocles, pues sus personajes intentan rebelarse contra dicha fuerza, no consigue que se aparten de lo que es el camino que ha sido trazado ante ellos, y de ahí que en sus tragedias asistamos a una serie de luchas con un resultado predeterminado, ¿no? En este sentido, el hombre que nos pinta Sófocles no representa más que el primer eslabón de una cadena que no va a alcanzar a gozar el libre albedrío más que mucho tiempo después, y ello se va a hacer bien patente en lo que es la más conocida de sus obras, Edipo Rey, donde un oráculo anuncia antes del nacimiento del protagonista que éste dará muerte a su padre y se casará con su propia madre. Y sabedor Edipo de la monstruosidad que ha de cometer, pues intenta oponerse a los designios del destino, aunque no logra rectificarlos, y al final pues asistirá al cumplimiento del oráculo, lo que le llevará a arrancarse los ojos. En su obra Antígona y Edipo en Colona, pues Sófocles sigue preocupado con la rectificación de lo que es el destino, y así el personaje central de su obra va a aparecer como si en principio hubiese purgado su parricidio y posterior incenso, aunque a la postre desaparecerá en un bosque y se sabrá por un mensajero pues que ha descendido al Hades, ¿no?, a lo que es el infierno. Los temas homéricos tienen también cavidad en lo que es el teatro de Sófocles, en Electra, en Ajás o por ejemplo en Filócteles, así como los de carácter legendario, ¿no? El más conocido son las Traquinias, que es una obra que está referida a lo que es la leyenda de Hércules. Vamos a hablar de Eurípides, que es, digamos, la humilde extracción social, ¿no?, que sirvió por una parte para que emplease en sus obras un lenguaje mucho más accesible y popular que Esquilo y que Sófocles, y aunque por otra parte con Eurípides se inicia la decadencia de lo que es la tragedia griega, al hacer que el eje principal que la sustentaba, que era el destino dictado por los dioses, se difumine y desaparezca, es sustituido por pasiones completamente humanas, lo que son los celos, el orgullo, ¿no?, la ambición, y en las que el Olimpo pues se abstiene, ¿no?, de intervenir. Por los demás, y tal como se aparecía en sus obras en Hipólito, Helena, Andrómaca, en Los Bancantes o por ejemplo en Los Heráclidas, pues Eurípide rompe los moldes convencionales de todo el teatro anterior. A él, al expresar, ¿no?, a girarse hacia sí mismo, ¿no?, a expresar su inconformismo sobre cuestiones tales como las condiciones de la mujer o del siervo, o sobre todo del héroe. Pero como hemos comentado antes, al principio, también está Aristófanes, y Aristófanes es también un máximo representante de la comedia griega, porque vive en un régimen democrático que le va a permitir dedicarse a lo que es la sátira política, literaria y costumbrista, y al final de su vida pues se va a producir en Grecia una importante limitación de lo que son las libertades, que hizo declinar su teatro. Y hasta ese momento, pues la obra de Aristófanes se caracteriza desde el punto de vista estilístico por un lenguaje tan vivo y tan audaz que los posteriores traductores de sus comedias no se han atrevido a expresar con entera fidelidad. Se burla de instituciones que incluso en nuestros días parecen sustraerse a cualquier género de crítica, y es por ello un adelantado, ¿no?, cuando no un escritor único en lo que es la sátira del estamento militar. Por ejemplo, su obra en Los Acarnienses, de los jueces y magistrados, o Las Avispas, que habla de los dioses, o Las Aves, y bueno, es el precursor también de Aristófanes, lo que es en la crítica de la guerra, y así en su obra Lisítrata, ¿no?, de las mujeres, sustituye a los hombres a las tareas de paz, digamos, y tampoco se sustrae de la sátira personal contra Sócrates en su obra de Las Nubes, o contra Eurípides en su obra de Las Ranas, por no hablar ya de lo que es el carácter político que se puede ver perfectamente en su obra Los Caballeros. Luego, si saltamos al género de la prosa, pues aquí no podemos dejar de mencionar a Platón, ¿verdad?, que nació entre el 427 y 348 antes de Jesucristo, y aunque el corpus de su obra es esencialmente de carácter filosófico, no ha de dejarse de lado la vertiente puramente literaria de Platón, que queda plasmada en alguno de sus diálogos, por ejemplo en Hipias Mayor, que intenta llegar a una definición de la belleza, y en el Ión, que se refiere a la inspiración poética, en tanto que en el Critón, pues además de sus doctrinas filosóficas, nos vamos a encontrar con una minuciosa narración de los últimos momentos de Sócrates, que era su maestro. Platón se opone tanto al gobierno tiránico, que es movido por los intereses personales, ¿no?, como a la democracia, que considera basada en valores inferiores. Pero por ello y frente a dichas opciones, pues propone la república, ¿no?, el establecimiento de un régimen jerárquico a cuya cabeza se situaría un monarca, filósofo, y por otra parte da una explicación completamente novedosa de lo que es la guerra y los conflictos sociales. Considera todo ello una causa de tipo económico, ¿no?, todo esto que ocurría, y su preocupación política pues le va a llevar a escribir Las Leyes, que es una obra en la que esboza una normativa muy minuciosa que es destinada a regir lo que es la vida comunitaria, y así es donde refiere la ley, ¿no?, del más fuerte para condenarla, al tiempo que examina los elementos configuradores de la voluntad del poder. Y bueno, en narrativa histórica tenemos aquí a Heródoto. Vamos a decir que a pesar de sus inexactitudes cronológicas, no puede considerarse que los 9 libros de las historias de Heródoto se nutran exclusivamente de ficciones. Vamos a decir que son más bien una especie de episodios nacionales en los que, además de grandes hechos y gestas, pues el autor se complace en el relato de detalles cotidianos con algunas concesiones a lo que es la imaginación. Tenemos también a Tucídides, que es el autor de la historia de la guerra del Peloponeso, que más que cronista pues es un explicador, ¿no?, de constantes históricas, y su espíritu racionalista pues le impide a desechar las motivaciones religiosas como impulsadoras del acontecer político, digamos, y se va a centrar en lo que es el afán de poder y se va a anticipar así a Maquiavelo. como un germen, ¿no?, de todo acontecimiento histórico. Tenemos también a Jenofonte, y a su mano pues se debe la obra Anabe Asís, donde Jenofonte nos narra sus experiencias personales al tiempo que intercala algunas biografías. Esto se debe a su participación como mercenario en el ejército de Ciro, y luchó contra Artajerjes por el trono de Persia. La literatura griega va a dar paso a las conquistas de Alejandro Magno, digamos, ¿no? Se inicia la expansión de la literatura griega por el Mediterráneo oriental y se establecen nuevos focos culturales en lo que es Antioquía, Cirene, Pérgamo y Alejandría, y sin embargo, pues la desaparición de las polis y del espíritu democrático que las caracterizaba, en parte debido a lo que es la creación de los denominados reinos helenísticos, pues van a hacer que la literatura abandone, ¿no?, su enraizamiento popular, y va a ser sustituido por servilismos y palaciegos y loas a lo que son los mecenas, y quienes desde entonces pues van a marcar el camino a seguir por los escritores. Entre ellos van a destacar Calímaco, que es el autor de epigramas refinados y preciosistas, ¿no?, y Apolonio de Rodas, quien en su obra Las Argonáuticas pues intenta recrear la epopeya homérica, y luego ya con posterioridad en Grecia pues se va a producir un género literario que se va a extender por todo el mundo, que estamos hablando de la novela, y que va a empezar a cultivarse en la época bizantina, y hará que destaquen autores como Pródomo, Manasés o Eustaquio Macrembolita, y durante dicho periodo pues van a abundar también los escritores religiosos, entre cuyos principales representantes pues se encuentran San Basilio, San Gregorio, San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Bueno, ¿y qué te ha parecido, Javier, este paseo por la literatura griega? Vamos a aconsejar a la audiencia que no haya podido asistir a Mérida cuando celebran el teatro clásico griego estas obras tan maravillosas. Yo pude asistir a una de ellas y desde luego tanto la puesta en escena como lo que es ese sitio tan idílico, ¿no?, te traslada a poder creer, ¿no?, que estás viviendo por un momento en aquella época, y a poder comprender sobre todo mucho más lo que es esta literatura.
¿Qué me ha parecido? Pues, ¿qué te voy a contar que tú no sepas, Vasco? Cuando sabes que yo soy de esos que todavía le gustaría que le trajeran la pizza en carromato, ¿no? Es la broma tonta de la noche. Sí, no, la verdad es que me ha parecido fantástico que haya rescatado pues una cultura tan increíble, ¿no?, como la cultura griega clásica, la cultura helenística, con tantos grandes filósofos, pensadores, escritores, que realmente, pues, yo creo que son la base y el pilar fundamental de la civilización occidental tal y como la conocemos a día de hoy, ¿no? Pues me parece fantástico, la verdad es que me ha gustado mucho. Estaba aquí que no perdía detalle porque sabes que me encanta, y yo espero que a la audiencia pues le haya gustado también este especial que has hecho, ¿no?, de cultura griega clásica.
Pues vamos a ver qué grandes literarios nos trae esta semana nuestro compañero Luis. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches a todos y buenas noches a los oyentes que nos están escuchando en este momento. Pues esta noche os traigo a un autor que seguramente sea muy reconocido para la gran parte de nuestra audiencia. Hablamos nada más y nada menos que de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un novelista, poeta y dramaturgo de romanticismo francés, así como un intelectual comprometido con la política del siglo XIX de Francia. En su faceta literaria y creadora, el autor de Los Miserables está considerado como uno de los más grandes en lengua francesa, mientras que en el terreno político abordó públicamente, en escritos y en las asambleas del momento, cuestiones que aún hoy en día siguen preocupando, como los derechos de las mujeres, la educación, la pena de muerte, la unidad de Europa, para la que proponía un modelo similar al de Estados Unidos de América. Víctor Hugo nació en 1802 y la infancia transcurrió en la localidad donde nació, en Besanzón, salvo 2 años, en que residió con su familia en Madrid, donde su padre había sido nombrado comandante general. De temprana vocación literaria, ya en 1816, escribió en un cuaderno escolar: «Quiero ser Chateaubriand o nada». En 1819 destacó los Juegos Florales de Toulouse y fundó la revista Le Conservateur Littéraire junto con sus hermanos Abel y Eugene, pero su verdadera introducción en el mundo literario se produjo en 1822 con su primera obra poética, Odas y Poesías Diversas. En el prefacio de su drama Cromwell rechazó las reglas del teatro neoclásico, proclamó el principio de la libertad del arte. Considerado el manifiesto fundacional del teatro romántico, el texto situó a Víctor Hugo como cabeza del movimiento y su casa se convirtió en la sede del cenáculo romántico. Desde esa nueva posición de jefe de filas de romanticismo, el virtuosismo poético de Víctor Hugo se puso de manifiesto en las orientales, que satisfizo el gusto de sus contemporáneos por el exotismo oriental. La censura de su drama en los 5 actos Marión del Orme retrasó su aparición en la escena teatral hasta el estreno de Hernani, obra maestra que triunfó en la Comédie Française. La representación de este drama constituyó un auténtico escándalo, pero significó también la victoria de la joven guardia romántica sobre el viejo clasicismo y marcó un hito en la literatura por su ruptura con las rígidas normas de la tragedia francesa. En 1833 conoce a la actriz Juliette Drouet, que se convierte en su amante y le consagrará su vida. Drouet lo salvará del encarcelamiento durante el golpe de estado de Napoleón III. Hugo escribirá para ella numerosos poemas. Ambos pasarán juntos cada aniversario de su encuentro y completan, año tras año, un cuaderno común que titulan cariñosamente Libro del Aniversario. Además de Juliette, Hugo contó con numerosas amantes. En 1841 ingresó en la Academia Francesa, pero desanimado por el rotundo fracaso de Les Brugraffs, abandonó el teatro en 1843. La muerte de su hija Leopoldine, acaecida mientras él estaba de viaje, sumada al desengaño por traición de su esposa, lo sumieron en una honda crisis. Entregado a una actividad política cada vez más intensa, Víctor Hugo fue nombrado par de Francia en 1845. Pese a presentarse a las elecciones de 1848 en apoyo de la candidatura de Napoleón III Bonaparte, sus discursos sobre la miseria, los asuntos de Roma y la ley Falloux anticiparon su ruptura con el Partido Conservador. Cuando se produce el golpe de Estado el 2 de diciembre de 1851, Víctor Hugo se exilió voluntariamente en Bruselas. Allí condenó con fuerza el golpe de Estado, sus razones morales y a su autor, Napoleón III, en un panfleto publicado en 1852, Napoleón el Pequeño, así como en Historia de un crimen, escrito el día siguiente del golpe de Estado y publicado 25 años más tarde. El doloroso recuerdo de su hija Leopoldine le impulsan a iniciar experiencias relacionadas con el espiritismo y consignadas en las mesas giratorias de Jersey, editado por Gustave Simon en 1923. Al publicarse Napoleón el Pequeño, por orden del gobierno belga se vio obligado a salir del país y se trasladó a la dependencia británica de Jersey. De este exilio de 20 años nacieron Los Castigos, Brillante Sarta de poesías satíricas, la trilogía El fin de Satán, Dios y la leyenda de los siglos, ejemplo de poesía filosófica en la que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien desde la época bíblica hasta su tiempo, y por supuesto, la obra más importante de Víctor Hugo, su novela Los Miserables.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol.
te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir, si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco,
de vuelta a París, tras la caída de Napoleón III, Víctor Hugo fue aclamado públicamente y elegido diputado. Sin embargo, desengañado por la política, regresó a Jersey. Con la caída del imperio, Víctor Hugo volvió a Francia y participó activamente en política hasta ser nombrado senador. Víctor Hugo murió en París a los 83 años de edad, el 22 de mayo de 1885. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con nuevos autores aquí en universoliterero.es.
Pues seguramente les haya encantado, Luis. A mí me ha gustado mucho escuchar todo lo que nos has dicho de este gran literario y cómo amenizas también la sección, ¿verdad? Aportando un poquito más, que es lo que más me gusta, ¿no? Cuando rebuscáis, ¿no?, en lo que es la literatura y os empapáis bien de vuestra sección, pues yo creo que es maravilloso porque se traslada la idea a la audiencia muchísimo mejor. Muchas gracias por colaborar cada semana con nosotros y hasta la semana que viene.
Feliz semana a todos.
Vamos con la sección del poeta Juan Adalid, a ver qué nos tiene preparado para esta semana. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Vaxcom. Buenas noches, compañeros. Y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy, como es habitual en esta sección, voy a hablaros de un gran poeta. Y haré también una breve reseña biográfica y recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es William Blake. Nació en Londres en 1757. Fue pintor, grabador y poeta. Una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa. Fue para algunos un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, como Thomas Boots, creían en su arte y le compraban algunos grabados. La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario. Su padre era calcetero y parece haber pertenecido a una secta de seguidores de Swedenborg. En 1771, Blake empezó a trabajar como aprendiz con el grabador James Bathire. En 1780, conoció al rígido y frío escultor neoclásico John Flaxman, de quien aprendió el gusto por la seguridad y la precisión de contornos en el dibujo. Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher, la cual se reveló para él una esposa ideal, y la publicación de los Poetical Sketches, esbozos poéticos, en 1783, se dedicó a la poesía y a las artes plásticas. Estudió a los artistas griegos, a Rafael, a Durero y sobre todo a Miguel Ángel, al que, incapaz de asimilar en su potencia creadora y volumétrica, tradujo en términos lineales, con lo cual se aproximó inconscientemente al juego curvilíneo de los miniaturistas célticos. De su gran entusiasmo por el famoso escultor participaba también el pintor suizo H. Fuseli, que se estableció en Inglaterra en 1779. Fue conservador de la Royal Academy e influyó indudablemente en Blake. Blake, por otra parte, experimentó además la influencia del gótico y copió los monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster y de otros templos antiguos. Flaxman le introdujo en la tertulia de Mr. Matthew, donde fueron también apreciadas sus cualidades de poeta. Componía ya versos desde 1768, y aun cuando no tenía estudios regulares, sí había realizado amplias lecturas, Shakespeare, Milton, incluso la Biblia y Ossian. Se inspiraba en el estilo de la época isabelina, y no ocultaba su desprecio por la afectación en los primores de los poetas barrocos. En 1783 fueron impresos a expensas de Flaxman y del reverendo Henry Matthew los Poetical Sketches, pero la gestión de estos mecenas debió de resultar poco grata al autor, ya por las palabras de condescendiente protección antepuestas por Matthew, o bien a causa del mismo vocablo, sketches, al que Blake daba un sentido peyorativo del título, ¿no?, acerca del cual no había sido consultado al poeta, es decir, lo eligieron sin su consentimiento prácticamente. A Blake, que ni tan solo pudo revisar las pruebas, le fue entregada toda la edición para que dispusiese de ella a su gusto. El autor se limitó a distribuir algunos ejemplares de la obra a varios amigos y no habló ya más de aquel libro. La segunda etapa de su vida, entre 1783, inició a partir de este año, comprende la maduración de su arte poético y pictórico. En 1784 abrió un negocio de grabados que mantuvo hasta la muerte de su hermano Robert. Luego trabajó para otros, primero con Thomas Boots, quien le ayudó generosamente y fue siempre amigo suyo, y más tarde, en 1800, junto a William Hayley, noble que se jactaba de poeta y mecenas y que asignó a Blake como residencia un cottage en Felpham, en el litoral de Sussex, donde nuestro autor prácticamente pasó 3 plácidos años y compuso algunos versos que figuran entre los más deliciosos y abstrusos de su producción. Desde 1793 a 1800 vivió en Lambeth, suburbio de Londres. En 1789 habían aparecido los Cantos de Inocencia, ilustrados por él mismo, seguido 5 años después por los Cantos de Experiencia, donde expresa la caída del hombre en poemas inolvidables como La rosa enferma o El tigre, de aterradora simetría. En su última época, inició en 1803-1804, pasada en esta capital, ¿no? Aquí fue cuando reveló en poesía una extravagancia creciente, seguida por 20 años de silencio casi ininterrumpido y un pleno afianzamiento como artista. En Londres cayó primeramente en manos de Richard Cromeck, quien lo explotó. Luego, tras la ruptura con este, trabajó con John Linnell en 1813, un pintor de paisajes y considerado el mejor de sus patronos. Para él, grabó Inventions on the Book of Job, su obra maestra, y algunas ilustraciones para la Divina Comedia. En los últimos años de su existencia, se vio rodeado por un círculo de amigos y discípulos. De entre las obras literarias de sus últimos años destacan El matrimonio del cielo y el infierno, en 1793, y más tarde dos entregas escritas e ilustradas entre 1804 y 1820, Milton entre 1804 y 1818 y Jerusalén entre 1804 y 1820, en las que abiertamente rechaza toda forma de religión convencional y preanuncia temas caros al simbolismo de fines del siglo XIX, como la atracción por el abismo y la caducidad de la moral burguesa. Blake modificó, además, esto es quizás lo más importante, la métrica y los ritmos ingleses clásicos, al incorporar a la poesía culta los procedimientos populares de las canciones, baladas y sonsonetes infantiles. Sus cuadernos de notas con algunos poemas breves, escritos entre 1793 y 1818, fueron adquiridos en 1847 por el poeta D.G. Rossetti, uno de los primeros artistas en reconocer el excepcional valor de su obra. Estos acontecimientos externos no permiten reconstruir el carácter extraordinario de William Blake, muy irritable y capaz de dar tanta importancia a una cuestión privada como para llevarla a los libros, donde el problema adquiría grandes proporciones. Revolucionario, en teoría, quedó intensamente impresionado por las revoluciones de América y Francia, y adversario de los soberanos y las leyes, manifestaba una índole violenta, incluso a través de su aspecto físico, de escasa talla y con anchos hombros cuadrados y una gran cabeza autoritaria. Poseía el tipo de los hombres de la Revolución Francesa. Por otra parte, era impresionable y sincero, poseía el entusiasmo y el sentido de la inocencia propios de un eterno muchacho o de un primitivo. Juzgaba realidades materiales, las creaciones de su viva imaginación. Así, el acontecimiento más notable de su vida hubo de ser la visión de gran número de ángeles sobre un árbol. Blake contaba entonces 10 años escasos y en adelante tuvo coloquios con profetas y santos encarnados. La lectura de textos de literatura mística y ocultista le afianzó en sus creencias sobre el valor de su experiencia de visionario. Su idea cardinal llegó a ser la desconfianza absoluta en el testimonio de los sentidos. Para William Blake, estos suponen barreras que se interponen entre el alma y la verdadera sabiduría y el goce de la eternidad. Al negar el mundo sensible, no veía las cosas como aparecen, sino únicamente los tipos y las ideas eternas y más reales que aquellas mismas. No los corderos, sino el cordero, ni los tigres, antes bien el tigre. Tales arquetipos que presentaban a sus ojos con un relieve particular que dio lugar a la manera exaltada de sus grabados. Como artista, por tanto, Blake resulta un típico manierista en la línea de Fuseli. En él se realiza la disolución de las formas clásicas, y ello sin que se haya llegado todavía al nuevo equilibrio romántico. La gran intensidad visionaria de William Blake se refleja tanto en su obra poética como pictórica. El rechazo a la observación directa de la naturaleza como fuente creativa, le llevó a encerrarse únicamente en su mirada interior. Así creaba sus figuras sin preocuparse de la estructura anatómica o de las proporciones, pues consideraba que corregir lo que fielmente había plasmado de su visión interior resultaba demasiado banal, ligero y superficial para un proceso que, como él mismo dijo, se adentraba en proporciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. En la otra obra del artista deben señalarse los monotipos realizados a partir de 1793, entre los cuales destaca Nabucodonosor en 1795, Tate Gallery en Londres, en el tratamiento de este tema en que un hombre desdichado sufre la transformación en un animal. El artista pone de manifiesto cierta frialdad estructurada frente a lo irreal. En esta obra se aprecian los elementos más característicos del estilo de Blake: el predominio del dibujo sobre el color, el recurso a los contornos ondulantes que confieren a las figuras ritmo y vitalidad, la simplicidad monumental de sus formas estilizadas y la gestualidad de intenso dramatismo. Blake utilizó técnicas nuevas de grabado e impresión, como el grabado a la acuarela, en color o miniaturas impresas. Para el artista, el texto y las ilustraciones debían constituir un todo. Cabe destacar las ilustraciones del libro de Job, la Divina Comedia de Dante o el Paraíso Perdido de Milton. Ilustró también sus propios libros, los Cantos de Inocencia, impresos por primera vez en 1789, y los Cantos de Experiencia, en 1794. En ellos combina magistralmente texto e imagen con una técnica que se superpone al aguafuerte y al acabado a mano, estableciendo una íntima fusión entre el mundo de las ideas y el de los estímulos visibles. A Blake le interesaba expresar el mundo a través de las emociones, más allá de la razón, pero esa casualidad de visionario en Blake no fue más que una fuerza mística y espiritual. La mayor parte de los escritos de William Blake fue publicada en una forma que él mismo inventó y empezó a emplear hacia 1788. Con arreglo a este método de impresión miniada, el texto y sus ilustraciones eran trasladados en sentido inverso encima de planchas de cobre con una sustancia no alterable por la acción de los ácidos, una especie de barniz. Luego éstas eran grabadas como un aguafuerte hasta que, por último, toda la ilustración adquiría relieve. Después se obtenían con ello los grabados que más tarde el artista iluminaba delicadamente a la acuarela, con lo cual cada una de las copias poseía una individualidad propia. Hacia 1793, Blake introdujo una modificación en el procedimiento original, la talla sobre cobre, empleado junto con el otro método en casi todas las obras impresas a partir de aquella fecha. En tal sistema, la plancha era recubierta al principio con un fondo. Las partes que habían de ser grabadas, o sea, los contornos del dibujo, eran sacadas con un instrumento puntiagudo. Luego se quitaba el fondo en el espacio destinado al texto, que era llevado sobre el metal, como en el otro procedimiento, y finalmente se grababa todo el cobre mediante el ácido. Solo en algunas de las obras de Blake se utilizó el método corriente de grabado. La personalidad de William Blake resultaba demasiado excepcional como para que pudiera ser incluida en la tradición inglesa y hacer escuela, siquiera en pintura tuviese algún seguidor como Samuel Palmer. Con todo, desde su revalidación en 1863, por obra de los prerrafaelistas, conoció una amplia fortuna póstuma y, como poeta, Las bóvedas del cielo y del infierno es su obra más divulgada. Revela una clara influencia de Swedenborg y es una mezcla de visiones apocalípticas y de aforismos sibilinos. A pesar de que la perspectiva actual después de los avances del psicoanálisis y la antropología, permite acceder a la obra de Blake de otro modo. Esta evidencia una sabiduría inusual que se caracteriza por reflejar la oscuridad de lo inaccesible. Como otros contemporáneos, William Blake descubrió las fisuras y lagunas que la Ilustración dejaba de lado ante cuestiones de gran trascendencia, y espetó su particular alegato con una densidad profética y una energía premonitoria, que lo convirtieron en una figura clave para el desarrollo de la poética romántica. William Blake murió en el año de 1827. A continuación, voy a recitaros uno de sus poemas, quizás para mí uno de los más llamativos, no solamente por su fuerza, sino también por su contenido. Se titula A la estrella nocturna. Tú, ángel rubio de la noche, ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor, pon la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno, sonríe a nuestros amores, y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño, que tu viento occidental duerma en el lago. Di el silencio con el fulgor de tus ojos y lave el polvo con plata. Presto, prestísimo, te retiras y entonces ladra rabioso por doquier el lobo y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva. La lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío. Protégelas con tu fervor. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida y obra de este grandísimo poeta, grabador, pintor, un artista completo, el gran William Blake. Soy Juan Adalid. Que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Hasta la próxima, Juan, que en breve podemos volver a disfrutar de tus aportaciones la semana que viene, el miércoles. Estaremos otra vez con Juan Adalid. Bueno, pues ahora vamos a ver qué nos tiene preparado el chico de la agenda, FJ Bravo. FJ, ¿qué tal? Cuéntanos qué hay para esta semana.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros. Luis, Antonio, Juan, Pilar... Buenas noches a todos, buenas noches audiencia, una semana más, venimos con la agenda literaria y bueno, pues estamos aquí, ¿no? Como cada miércoles, entre amigos, en familia, con gente que siempre os escucháis y con gente nueva, que me lo han dicho, chico, que voy a escucharte por primera vez, a ver qué nos cuentas. He dicho, yo te voy a contar la agenda literaria, pero si escuchas todo el programa, puede que te enteres de otras cosas y también te inspiren, ¿no? Bien. Pues vamos allá con la agenda literaria de esta semana. Ya sabéis, semana del 8 al 13, día mágico. Y son fecha límite de entrega de vuestros trabajos, vuestras creaciones. Yo sé que hay mucha gente creativa. ¿Por qué? Porque me muevo, ¿no? Me muevo por las redes sociales, por las cafeterías literarias. Como no, la Cuesta del Moyano. Es un sitio muy importante, la Cuesta del Moyano. Con este frío dices, uff, ahí no me muevo yo, pero... Te tomas un café, te das una vuelta por allí un domingo por la mañana soleado como el que hizo la semana pasada y fantástico con lo que te puedes encontrar por ahí. Bueno, pues no os doy más la charla y comenzamos. El día 8 de diciembre tenemos el 30 certamen de relato corto Biblioteca Pública Municipal de Pilas. Es un relato de premio 300 euros. El mismo día, el tercer concurso literario Tejiendo Culturas. Relato o poesía, premio lote de libros valorado en 150 euros y placa conmemorativa. El día 10, el día 9 no hay nada, el día 10 tenemos el premio Heterónimos de Ensayo 2017 de Argentina. ¿Pero por qué os lo digo? Porque es un concurso por email y podéis participar si queréis. Es un ensayo y de premio 50.000 pesos argentinos. ¿Qué más tenemos? El cuarto concurso nacional de poesía Adaner Murcia. Poesía, premio 200 euros y publicación. Pasamos ya al día 11, la semana va que vuela. Esta semana hay pocos concursos, pero ya se saben, en diciembre ya están cerrando las cosas, así que daos prisa en cerrar también vuestros proyectos creativos de 2017. Como digo, día 11, concurso de cuentos y relatos cortos, Lobón 2017, relato infantil y juvenil, y de premio 55 euros. También tenemos el 15 certamen literario de la asociación Clara Campoamor, relato y de premio 150 euros y placa. También el certamen poético Rafael Botí, poesía, premio 1.000 euros. Y el segundo certamen de cuentos Juan Pelotero y los Inocentes, relato infantil y juvenil, y de premio libro digital. Noveno concurso literario de relato breve en la Torre Vieja de Alguazas, relato y de premio 200 euros. Y como os he dicho, la agenda es cortita esta semana. Y para finalizar, el 12 Beca Tene Mújica, proyecto literario, biografía, crónica, reportaje, ensayo, entrevista, investigación. Premio, beca de 6.000 euros y edición. Y con esto acabamos la agenda literaria. Pocos concursos, muy concentrados. Chicos, como yo siempre os digo, coger lápiz, boli, papel, tablet, móvil, ordenador, lo que queráis. Y si no tenéis terminado ya vuestro proyecto para enviarlo a estos concursos que os he dicho, escribirlo rápidamente y mandarlos, es lo que hay. Y bueno, os iba a decir que esta semana pues es corta, como veis, hay poco concurso, pero bueno, es significativo, ¿no? Finalizando diciembre, casi todo lo que hay, más que concursos, ya son los fallos de los jurados, o bien tenemos las presentaciones de los libros y de cultura, ¿no? Para estas fiestas. Otra cosa que me comentasteis en el correo, ya sabéis, si queréis poneros en contacto conmigo o con cualquiera de los colaboradores y compañeros de radio, enviar un correo a emisión@universoliterario.es y decir a quién le queréis hacer la pregunta. Os contestaremos enseguida. Y pues eso, lo que os estaba contando. Que muchos me decís que bueno, que digo los premios, digo de qué van los concursos, os nombro cómo se llaman, pero que no os digo las bases ni nada, ¿no? Bien, el tema es que si echáis un ojo a los concursos que yo os nombro, veréis que las bases son bastante largas. Y solamente en el tema de daros las bases de los concursos, por ejemplo, esta semana es corta, pero aun siendo corta, mi sección se iría cerca de casi una hora, ¿no? Entonces, yo os digo estas cosas para que luego vosotros pues naveguéis por internet, ¿no? Y veáis las bases y podéis enviar los concursos. Me gustaría mucho poder daros toda la información yo por mi cuenta, pero ya sabéis cómo es el tiempo en el tema de las comunicaciones, redes sociales, vamos, donde interactuamos todos al fin y al cabo. El tiempo es escaso, de hecho solo tenéis que ver que la gente cuando escribe blogs, pues oye, tú estás muy atareado, a lo mejor te da tiempo a leértelo, pero no a comentar, ¿sabes? Entonces joder, es que no me cuentan los blogs. Claro, no te cuentan los blogs porque no hay tiempo. O sea, la gente tiene muy poco tiempo y tiene que usarlo. Bueno, y después de todo esto, volvemos a la diversión, como digo yo. ¿Y qué tenemos esta semanita así en Madrid movido? Pues bueno, chicos, para los amantes del cómic, el 8 de diciembre en el Museo ABC de 5 a 6 está De Rama en Rama, que son casos de supervivencia actual, becas, residencias, el cómic en España y el extranjero, es un buen tema. Y lo modera Alberto García Marcos, y va a estar Los Bravo, Lola Lorente y Martín López Lam. Luego, de 6:30 a 7:30, tenemos el kit básico de supervivencia en el mercado francés. Interesante para la literatura cuando salimos de nuestras fronteras, La piel de toro, que lo va a moderar Juanjo de la Iglesia, que no Alex de la Iglesia, no confundamos. Alex de la Iglesia, un gran director de cine, Juanjo de la Iglesia, un entendido de la cultura de la literatura, y van a estar con él Teresa Valero, Catalina Mejía y Ricardo Esteban. Luego el día 9 de diciembre, también en el Museo ABC, de 4:30 a 5:30, tenemos Palos en la Rueda del tebeo y un coloquio junto a pequeños editores. Hay que apoyar, ¿no? A todos los que empezamos y vamos desde el principio, ¿no? Y ya sabes, las cosas empiezan desde poco a poco. Como decía uno, creo que es El Hobbit o El Señor de los Anillos. Las cosas pequeñas hacen grandes cosas. Bien, lo va a moderar Elisa McCausland y van a estar Alberto García Marcos, Fulgencio Pimentel, Entre Cómics, luego Lucía Chapí de Libreros de Autoengaño, Juan Lasal de ATA, Outsider Comics, y Pedro Cat de Fandogamia Editorial. Y luego de 6 a 7 tenemos el TV Infantil y Juvenil en España. Lo va a moderar Julio Serrano y va a estar Jordi Cole, alias Mr. K a Maníaco, Marta Rivas, acá Revista Kiwi, y Kiko de Silva, acá Ogolfiño o Ink Fizz. Bien, y una terminado esto, tenemos las presentaciones. Disculparme, no era acá, ¿vale? Es la editorial que llevan o revista o dibujo que hacen ellos, porque Oink, alguno lo habréis leído. Bien, entonces, presentaciones. Tenemos el 13 de diciembre a las 7 y media en la Casa del Lector, en Paseo de la Chopera, número 14, al autor Óscar Eslama, que nos va a presentar su libro El futuro que hicimos. El mismo día, a las 8 de la tarde, en la librería Buena Vida, Café del Libro, en la calle Vergara, número 5, tenemos a José Ángel Hidalgo presentando su nueva novela, Salen los zapatos. No vamos a seguir hablando de literatura porque también los eventos los hay, pero son fuera de Madrid. Y todavía no os voy a dar fechas de fuera de Madrid porque nos podemos ir muy, muy, muy lejos, pero voy a empezar a meterlas. Así que, ojo a los que vivís fuera de Madrid e incluso, posiblemente para el año que viene ya, os meta en otros países para todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Un fuerte abrazo para mis compañeros y amigos, que tengo unos cuantos por aquella parte del mundo. Pero vamos a ir a la música, porque en breve tenemos un super estreno. ¿Y qué tenemos de música? Pues el día 9, en el Auditorio Nacional de Príncipe de Vergara, pues música de cine con la Orquesta Filarmónica interpretando ¿el qué? Star Wars. Toda la música de Star Wars. Un buen precalentamiento para el estreno de esa nueva película que viene en 2 semanitas. Yo ya esté apuntado. No creo que el día del estreno porque estará hasta arriba, pero al día siguiente o los 2 días. Y si no, ya sabéis, esperéis para el día de Año Nuevo, que es el mejor día para ir al cine tranquilamente. Y para finalizar con la agenda literaria y cultural, tenemos en El Matadero de Madrid los días 9 y 10 el Mercado de Diseño Christmas Fun, un evento importante que os tendréis que presentar a verlo, ¿no? Porque es el día 9 y 10, tenéis 2 días para verlo. ¿Y qué va a haber? Va a haber música, va a haber talleres de diseño, bueno, muchas cosas, va a haber muchas cosas. Yo no me lo perdería, no sé si me lo perderé o no. Yo creo que no me lo voy a perder porque es después del puente y creo que el día 10 por lo menos voy a estar aquí seguro. Así que seguramente si os pasáis por allí y me veis, porque tengo por ahí redes sociales y se me reconoce fácilmente, pues ya sabéis, chicos, me saludáis. Y bueno, pues yo creo que esto es todo. Sí, esto es todo por esta semana en cuanto a la agenda literaria, pero ya sabéis que siempre me gusta hacer una reflexión. Y diréis, eres un rollo. Sí, soy un rollo, pero son reflexiones que, bueno, a veces lo comento, ¿no?, con gente de mi entorno. Y algunas de las personas que me conocen en persona, aunque no puedan demostrarlo, yo ya sabéis que soy bastante reacio a hacerme fotos con la gente, salvo el día de mi presentación, raro que me veáis con alguien en una foto, a no ser que, bueno, sea yo el que diga, quiero hacerme una foto contigo. Pero bueno, hay una reflexión importante que luego va un poquito a hilar, ¿no? Un poquito a hilar. Y bueno, pues esta reflexión va sobre el Parnaso. ¿Y qué es el Parnaso? Pues veréis, yo esta semana, no sé por qué un día, me vino a la cabeza Parnaso. Tengo un compañero que es italiano y le dije, oye, ¿qué significa Parnaso? Y me miró así extraño y dijo, no tengo ni idea, es un nombre o algo así. Dije, madre mía, ¿qué es eso de Parnaso? Y lo que hice fue buscarlo en el diccionario. En el diccionario de internet, por supuesto. Google, ya sabéis que es fantástico para esas cosas. Y Parnaso, pues resulta que es una congregación de poetas o de autores o de una generación de escritores y se le denomina así. Con lo cual, me hizo reflexionar acerca de las generaciones que ha habido y agrupaciones, ¿no?, que ha habido de poetas, de escritores. Todos recordamos la generación del 98, generación del 27. Pero claro, nos vamos a lo que es nuestra historia más moderna, ¿no?, finales del siglo XX, principio del siglo XXI. Y sinceramente, se habla mucho de escritores, sobre todo de esta, digamos, este resurgimiento de la poesía, que dicen estos autores, voy a dar nombres, todos los conocéis, que han desarrollado una poesía distinta a la clásica de la rima, que también es poesía, porque como dijo Federico García Lorca, la poesía está en todas las partes, pero no se les identifica con un nombre, no hay una, si os dais cuenta, se ha perdido esas nomenclaturas, ¿no? Ese decir, pues la generación de tal, o los escritores tal, poner un nombre, perdón, ya sabéis que yo soy anti-etiquetas, que te pueden decir que eres un gran escritor, que eres fantástico, que te ponen mote, te ponen un nombre, o incluso a un grupo de escritores, pues pueden decir, pues son de tal, o son de Pascual, o editorial tal, pero no hay una, no voy a decir generación, ¿no?, pero ¿por qué no podría haber un grupo, un Parnaso, bien, de, por ejemplo, poetas, no sé, cómo deciros, siglo XXI, toda la tecnología, poemas, el grupo de los poetas sociales, los neosociales. ¿Por qué? Porque la poesía de hoy en día se divide en dos, clásica y la poesía de protesta social, ¿de acuerdo? Yo estuve en el Festival de Alza la Voz, en la Plaza Santa Ana de Madrid, a principios de este año, y bueno, pues sí, había poemas que eran un poco así, digamos, sin llegar a ser romántico pastelosos, pero sí de expresar sentimientos amorosos, pero yo me encontré muchísima poesía de crítica social, pero muchísima. Y claro, pues, ¿por qué no un Parnaso o un grupo que se identificase y dijese el grupo de los sociopoetas, por ejemplo? Por ejemplo, ¿sabéis lo que os quiero decir? No es una etiqueta, sino es el decir, esta gente ha llevado una vertiente distinta el tema de la poesía. Identifiquemos a este grupo, 5, 6, 7 poetas, dentro de esa etiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos vendrá a la cabeza cuando se dijese los sociopoetas. Llegarías y dirías, bueno, pues este es el grupo que realmente logró, ¿no? Lo consiguió, fueron los fundadores. No lo sé, llamarme loco, pero es así. ¿Y por qué yo estoy ahora hablando del Parnaso y todo esto? Porque me vino a la mente cuando leí la definición, pues toda esa escuela griega, ¿no? Toda esa escuela griega, todos esos grandes poetas y filósofos del periodo helenístico, que simplemente a mí me impresionan, me apasionan, al igual que la cultura oriental, ¿no? Todo el mundo dice la cultura oriental, sí, Japón, China, no, perdona, es que la cultura oriental, tenemos un concepto equivocado, los árabes es cultura oriental, o sea, todo lo que es el sufismo es cultura oriental, y por eso se llama Oriente Medio precisamente, ¿no?, porque es oriente. Entonces, yo cuando os hablo de cultura oriental, muchas veces me enfoco en Japón, China, Corea, pero también hay que tener en cuenta la poesía árabe de los siglos del 10 al 15, porque es sencillamente fantástica, es una cultura increíble la de esos siglos. Y bueno, pues ¿a dónde voy con todo esto? Muy sencillo, que el Parnaso es el grupo que define a un grupo de escritores que son importantes porque han hecho algo novedoso dentro de la literatura, creando corrientes nuevas. Y ahí lo dejo, vosotros decidís. Yo pienso que es hora de retomar viejas costumbres buenas y que se cree algún grupo, ¿no?, que desde la generación del 27 ha llovido mucho y hace falta, ¿no?, el resurgir de una literatura tan rica como la castellana, como la española, perdón, y ver que no solamente en los escritores consagrados o estos escritores que os comento que han creado una nueva corriente literaria, con todos los escritores noveles que hay a raudales ahora mismo en, a lo ancho y largo de la península, pues yo creo que algunos van a salir muy, muy, muy para arriba y, ¿por qué no? Podrían llamarse la generación de los autodidactas o la generación literaria del 2000 o la generación literaria 21, no sé, yo divago mucho. Bueno, entonces esta es mi reflexión, espero no haberos aburrido mucho, espero también que, pues oye, os haya enseñado algo nuevo. Y aquí os dejo por hoy con la agenda literaria y por esta semana, así que, bueno, pues no voy a decir hasta la semana que viene, sino hasta luego, Vascón, y hasta luego, compañeros. Buenas noches, audiencia.
Yo creo que tú nunca nos aburres, FJ, todas las aportaciones que haces aparte de la agenda, con todo lo que conlleva, que es mucho trabajo buscar todos esos eventos, ¿verdad?, y todos esos concursos. Y la reflexión, pues, está muy bien, pero yo creo que hay otra solicitud, ¿no? Ha habido otra solicitud que no sé si quieres contarla hoy o esperarte a la semana que viene.
La verdad es que la gente que lee vuestros correos aquí en Radio Universo Literario, en el correo de emisión @universoliterario.es, pues me han comentado que ha habido varios mensajes refiriéndose a mí, más allá de la agenda. Pues en cierto cuento que conté en una ocasión de un viejo samurái, y parece ser que gustó bastante. Y que la enseñanza, pues bueno, más que menos, pues ha hecho reflexionar, ¿no? Y bueno, por lo visto han pedido que contase algún cuento más de estos. La gran cuentacuentos de Universo Literario, que me perdone todo el mundo, es Pilar, que cuenta unos cuentos fantásticos para niños. Pero, bueno, si me pedís que os cuente un cuento, digamos, un poco más para mayores y estas reflexiones, pues allá vamos, ¿no? Lo que pasa es que me voy a pasar hoy a los cuentos sufíes. Sabéis que me encanta la cultura oriental y que la cultura oriental es, como he dicho en la agenda, mucho más que China y Japón o Corea, o esa parte asiática del este total. Y, bueno, pues esto es un poquito también la cultura árabe, de mediados de la Edad Media, en definitiva, siglos 10 al 15, una cultura muy rica en aquella época, que seguramente rivalizaba con la occidental y posiblemente en lo que es el tema de profundidad y de enseñanzas ocultas, bastante más rica. Lo siento mucho por decirlo, pero yo creo que fue así. Pero bueno, hoy en día en Occidente, desde hace ya un tiempo, estamos cogiendo bastante prestado del arte literario de, pues eso, la cultura oriental, esa cultura, digamos, taoísta, zen, sufí, por qué no decirlo, y sin desmerecer nuestra cultura, porque al final lo que se está haciendo es una sinergia, ¿no?, de cultura occidental, cultura oriental, se mezcla todo, y bueno, en un mundo global como este, la globalización tenía que tener alguna cosa buena, y es la mezclanza de culturas, las cuales al final enriquecen la cultura no solo de un individuo o un país, sino globalmente, ¿no? Bien, algún día os hablaré pues, los cuentos sufíes, su tradición, la historia, esas enseñanzas que pueden dejar ahí remanentes, ¿no? Y como ya os hablé de un poquito, creo, en su día, de la cultura zen, que también la extenderemos un poquito, pues bueno, vamos a contaros una historia corta que se titula El río. Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. ¿Qué te sucede?, le preguntó el más anciano. Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, del otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, siguió la joven, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el más joven, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Está prohibido. Lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer, y siguió llorando.
El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y dijo: «Sube». La mujer no podía quererlo, pero con rapidez tomó su atadito con ropa y montó a horcajadas sobre el monje. Con bastante dificultad, el monje cruzó el río, seguido por el otro más joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en actitud de besar las manos del anciano monje. Está bien», dijo el viejo retirando las manos. «Sigue tu camino». La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y corrió por el camino al pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron la marcha al monasterio. Faltaban aún 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano: «Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del río». «Yo la llevé a través del río, es cierto. Pero ¿qué pasa contigo que la cargas todavía sobre tu cabeza?». Aquí tenemos una reflexión bastante interesante. Está interesante. Vemos dos monjes con votos de castidad y una chica en apuros que lo que necesita es ver a su madre antes de que muera, ¿no? Mientras que el más joven se basa y se rige por la rectitud de la norma sin querer desobedecerla, el monje anciano es más flexible y decide llevar a la mujer a hombros hasta el otro lado del río para que pueda ver a su madre antes de morir. El monje joven, aun a pesar de que haya pasado el suceso, sigue pensando de esa forma rígida de por qué el monje anciano, digamos entre comillas, ha roto ese voto de castidad. ¿De acuerdo? Mientras que el anciano, que es flexible, no solamente sabe que no ha roto ese voto de castidad, sino que se ha adaptado a la situación y, siendo un monje como es, ha actuado en consecuencia, favoreciendo a una persona que necesitaba su ayuda. Con lo que diríais, bueno, pues esta enseñanza que dice que hay que ser flexible. No solo eso, porque si leéis el final, si lo habéis escuchado bien, al final del texto, el joven, a pesar de haber pasado tanto tiempo, todavía sigue pensando en por qué el anciano ha hecho ese desoimiento a sus votos, mientras que el anciano, como he dicho antes, ya lo ha olvidado. Y en la pequeña enseñanza está en: cuando haces una cosa, esa cosa ya ha pasado, ya forma parte del pasado, y lo que te queda es el presente. Deja de pensar en lo que pasó y dedícate a vivir la vida en el momento actual. Así que, bueno, yo espero que os haya gustado este cuento, que os haya gustado esta interpretación, y que vosotros mismos saquéis una interpretación del cuento que os he leído. Espero que, si os ha gustado, volváis a pedirlo, y encantado volveré a leeros un relato zen, un relato sufí o un relato un poquito orientado a que vosotros toméis vuestras propias decisiones y vuestras propias interpretaciones. Buenas noches a todos.
Pues muchas gracias por leernos otra vez ese relato por petición de tu audiencia fiel que sigues, ¿eh? Que sí que es verdad que recibimos muchos correos preguntando por la agenda de FJ, por las reflexiones y por sus cuentos y todo lo que nos trae cada semana, que no solemos saber de qué vas a hablar porque tampoco lo ponemos en las redes sociales y bueno, siempre es una sorpresa. Muchas gracias, FJ. Bueno, ahora vamos con la sección más, digamos, reflexiva de toda nuestra misión. Exacto, estamos hablando del apartado de este escritor tan conocido por todos, Antonio Osuna, punto B, que es el que nos trae, pues bueno, sus relatos propios, que normalmente no dejan indiferente a nadie. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí una semana más. Bueno, esta semana, como es costumbre, os traigo otro relato de mi propia cosecha. El título de esta obra se llama Epitafio. Y fue una idea muy simple. Realmente se me ocurrió estos días dando un paseo con mi tío. No voy a decir dónde estaba, porque si lo digo ya denota un poco de qué va la historia y prefiero que la escuchéis sin ningún tipo de spoiler, por así decirlo. Y nada, espero que os guste, que disfrutéis. Y como siempre, el veredicto final de la audiencia. Aquel caminar me llevó al lugar menos pensado. Frente a mí se presentó un templo de respeto, una oración por las almas en eterno descanso impuesto. No imaginé jamás que sin motivo de dirección mis pasos tomasen como finalidad llegar a un cementerio antiguo, más abandonado que mi propia inspiración. Vagué entre las lápidas de mármol, entre la piedra angustiada por las inclemencias, esas rocas con nombres grabados que ya no eran recordadas, nombres que perdieron fuerza, apellidos que tal vez ya no eran heredados, y allí pasé en el eterno silencio de los creadores de nosotros los creados. Bendita felicidad la que allí encontré, en aquel lugar de sonidos naturales y el aroma del ciprés con su movimiento armónico. Caminé entonces, aspirando la paz que pude respirar sin intrusión. Y allí, entre las lápidas abandonadas sin reclamo, hallé una en particular que llamó mi atención de forma extraña. Esa tumba era diferente. Como llamándome a formar parte del musgo que allí se aglutinaba, incitó mi alma a sentarme en ese cuerpo. Pero al mirar el nombre del alma reclusa, no encontré letra alguna. Y fue extraño. Al sentarme sentí un alivio, un reposo, como de piernas cansadas. Sin ser ese el estado de las mismas y sin razón alguna, de repente comencé a escribir. Y las palabras salieron solas. Emanaron con una fuerza tan abrupta que sentí el tiempo siendo escaso. No pensé. Únicamente dejé la mente en blanco. Y al admirar el papel de nuevo, un universo literario había sido creado. Qué paz entonces la que mi alma compartió con mi mente. Qué bella obra la que sostuve en mis manos. Los días continuaron con su rutina. Mi rutina fue el día a día en aquella lápida sin nombre. Sentía el fluir de las ideas, como nunca antes había manifestado en mí. Pero una noche me propuse concluir el reto que siempre había planteado en mi faceta de autor. Escribiré una obra en una noche. Esa era mi meta personal. Tiempo atrás había sido puesta en marcha la osada hazaña, pero siempre el sueño había ido acabando con la imaginación desatada. Sin embargo, no allí, no en ese lugar, pues la fuerza era mucho más intensa que el hogar asignado. Y así, sin tregua al tiempo, llegó la noche, y con ella la inspiración deseada. Hojas, páginas y páginas fueron escritas sin reparar las inclemencias, sin reloj que impusiera, sin sol que me cobijara. Únicamente la luna fue testigo de la hazaña, pero solamente eso, testigo. Pues sin el cobijo del sol y su calor deseando el frío de la noche, comenzó a desgranar mi trazo sutil. No dejé que la inclemencia fuera ejecución. Por una vez que estoy a punto de conseguir mi reto, no será el clima quien me frene. Y así, seguí escribiendo hasta ese deseado punto final. Abracé el manuscrito. Esas páginas heladas y tras el cansancio mental me tumbé en aquella fría piedra con una sonrisa de satisfacción. Sonrisa. Eso fue lo que selló a la mañana siguiente en mí. No pude darme cuenta del frío polar, pues la mente parecía calentar todo mi cuerpo cuando realmente estaba siendo devastado y no hubo reacción. Hallaron mi ser helado con una sonrisa. Abrazó unas páginas donde la primera únicamente se podía leer mi nombre. Allí encontré el final de mi existencia. Allí, en aquella tumba sin grabado inicial. el lugar que me dio inspiración como si fuera hogar. Tal vez fue eso. Hogar destinado. Hogar que debería ser. Tal vez por lo que abracé esas páginas. Para ser yo, mi propia habitación.
Bueno, muchísimas gracias por todo. Que tengáis una gran semana por delante. Y nos vemos aquí en 7 días. Un abrazo.
Bueno, pues nos deja siempre sin palabras, ¿verdad? Este chico. Nada, gracias a ti, Antonio, y hasta la semana que viene. Pues querida audiencia, ya llegamos al final de nuestra emisión. Queremos celebrar con todos vosotros que hayamos pasado un año, ¿verdad?, emitiendo cada miércoles. Ya sabéis que al principio teníamos 3 días en semana de emisión y luego lo pasamos solo a uno, ampliando las horas, como estamos haciendo cada miércoles, que son 2 horas. Y bueno, que es, a mí se me pasa volado. Cuando me quiero dar cuenta, ya hemos terminado con las colaboraciones. Y bueno, ¿qué comentaros? Pues que hemos recibido colaboraciones nuevas en nuestro buzón y a través de las redes sociales, y que la semana que viene, si me estás escuchando y has enviado algún audio para colaborar con el canal de radio, pues no te preocupes, que seguro que la semana que viene vas a poder escucharte. Lo están preparando los chicos, porque como las colaboraciones las enviáis vosotros directamente, pues hay que retocarlas un poco en sonido para que queden perfectas para poder emitirlas. Así que la semana que viene, 2 personas en concreto van a poder escucharse, y no vamos a decir quiénes son, lo diremos a través de las redes sociales, se lo comunicaremos a ellos. Y nada, que agradecer enormemente, ¿no?, que estéis ahí al otro lado, que llevéis un año aguantándonos y que sigáis escuchándonos, y que si no estuvierais ahí, pues esto no tendría ningún sentido. Que muchísimas gracias por seguir bajo este árbol que creamos el año pasado por estas fechas, y que cada vez tiene las ramas más largas y la copa muchísimo más grande para, digamos, pues poder dar cabida, ¿no?, a todos los amantes de la literatura que conectáis con nosotros cada miércoles aquí en Universo Literario. Muchas gracias, que paséis muy buenas noches, como siempre os digo. Que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.